En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Santi Gañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los miles y miles de oyentes que tenemos ahora mismo escuchando la radio con esta entrevista importante, muy trascendente, con Juan Rubiales, con el tío de Luis Rubiales y jefe de gabinete de Luis Rubiales en los dos primeros años de mandato del todavía presidente de la Federación, suspendido presidente de la Federación. ¿Le molesta que le conozcan como el tío de Luis Rubiales? ¿Le molesta que
no, a mí me da igual, yo estoy por encima de esas cosas.
Quiero tocar dos temas de ámbito internacional.
Me permite decir una cosa. Primero, agradecer a Irene que haya tenido la gentileza de no dejarme por mentiroso y confirmar lo que yo he dicho. Y reiterarle mi afecto y mi cariño, porque eso fue una magnífica secretaria de Estado, una mujer muy abierta y de mucha capacidad de negociación. Y en segundo lugar, antes que se me olvide, quiero decirte, antes te dije que me cesó sin que me diera ni una frase, ni una palabra, ni una llamada, que la única vez que intentó contactar conmigo, que lo hizo a través de un hermano, fue el día antes de que yo fuera a declarar a la Fiscalía, que quería hablar conmigo para pedirme perdón y para reincorporarme a su puesto, pero que no fuera a la Fiscalía. Y yo me negué, porque no creía en él.
Después de haberle echado, le intentó meter de nuevo en la Federación para que usted no fuera a la Fiscalía.
Eso es. Y están ahí tres hermanos míos que son testigos. Y me dijo que si era necesario, a la gente que tenía su equipo los echaba. Y que me ponía a mí mi puesto. Que le dijera a quién quería yo que echara. Y yo me negué, porque no me fío de él. Y no quería seguir con él.
¿Esto se lo dijo de palabra?
Sí, sí, habló con mis hermanos. Mis hermanos hablando conmigo. Tengo aquí a Luis, que por favor, que reflexiones, que no vaya a la Fiscalía, que esto todavía se pueda arreglar, que mañana mismo en la Federación, que vayas a su casa y os veis, que mañana en la Federación reúne al equipo y te pide perdón delante de todos, que a quien tú digas que hay que echar se le echa.
¿Usted me puede contar cómo se gestó la Supercopa de España en Arabia?
Te puedo contar lo que he contado a la Fiscalía, lo que sé.
¿Qué sabe usted?
Yo sé que estoy allí un día en el despacho contigo, al del presidente, que era donde yo me sentaba, con Antonio Gómez Reino, director de Relaciones Institucionales. Y aparece él y nos dice, esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y yo le digo, ¿pero de qué? No lo puedo contar. Digo, macho, soy tu director del gabinete, cuéntame, a ver si va a pasar algo, y no sé ni a qué has ido a Londres. No, te lo puedo contar. Y lo único que nos dice que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué.
Gerard Piqué.
Perdón, Gerard Piqué. Al día siguiente vuelven, porque además yo creo que Piqué tenía entrenamiento, así que vuelven muy pronto. Y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Y Antonio Gómez Reino y yo, pero con Arabia Saudí. ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Es verdad que es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso, él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a... los prensa nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto?
Eso se lo decía usted a Luis Rubiales.
El director de Relaciones Institucionales.
¿Y usted?
Y entonces, inmediatamente él llamó a Movinkel, el director de Internacional, y le dijo, Movinkel, vete preparando un informe que justifique por qué vamos a Arabia. Bueno, eso sucede ahí, hay un preacuerdo firmado con los árabes, y pocos días después llega una, que era de 30 millones, pocos días después llega una oferta de Qatar por 33 millones. Coño, 33 millones, los cataríes, tal y cual. Pero claro, si aceptamos lo de Qatar, Piqué no cobra la comisión. Porque es el gobierno de Qatar el que hace la oferta directamente a la federación.
No había un intermediario.
No, ahí no, era una oferta directa.
Directa.
Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes. Se presiona a los árabes, se llega al acuerdo con los árabes y se firma con los árabes.
Que suben a 40.
Entre otras cosas, porque se hace una especie de cambalache de 10 millones que se dice, bueno, porque vamos a contraprestar unos servicios a los árabes en el sentido de hacer cursos de entrenadores, cursos de árbitro, vamos a potenciar la liga árabe y tal. Bueno, otros 10 millones para los gastos de los equipos y 20 millones para el caché. Y ese es el acuerdo que se hace. Acuerdo que la Intervención General de Estado ha calificado como contrato oscuro y oculto y que esconde el interés de que Piqué se llevara una comisión. Y quiero recordar que los códigos de la Real Federación Española de Fútbol establecen que no se puede pedir, dar, solicitar o exigir comisiones para nada ni para nadie. Y en ese contrato que firma Luis Rubiales se establece una cláusula que dice que si no se le paga la comisión a Piqué, la Federación Española de Fútbol puede suspender el torneo.
Claro, lo que pasa es que él ya explicó que él no la paga la comisión, que la pagaban los saudíes, con lo sí, cual él, la Federación no paga la comisión.
Perdona, pero la Federación pero exige,
sí.
Y condiciona que se le pague la comisión.
Una pregunta, por aquel entonces...
Termino, sí. Un momento. Y ese contrato además está revisado por Tomás González Cueto, que es el comisionado para el control externo de la Federación, que es el responsable de que todos esos contratos se hagan acorde a la legislación vigente de la Federación. Entonces, todos ellos tendrán que dar una respuesta a esto.
Por aquel entonces, Rubiales cobraba un porcentaje de su sueldo sí, en función de los ingresos de la sí, Federación. ¿Cuánto le correspondía por entonces de estos 40 millones de euros? ¿O cuánto reclamó? Porque...
Vamos a ver. Él, cuando llega a la Federación, se pone su sueldo y se pone una comisión.
Sí. ¿Eso lo ha explicado? Que...
Yo le digo que a mí no me parece bien, en todas cosas, porque textualmente digo la verdad. Le dije, mira, Luis, eso de comisión en este país suena muy mal. Y más un presidente. ¿Tú te imaginas al alcalde de Móstoles que se pone una comisión? Porque no olvidemos que la Federación Española es un ente privado con competencias delegadas del Estado.
Él lo vendía como un bonus por objetivos. Es decir, sí, yo consigo ingresos y eso es bueno para la Federación y me llevo una parte. Pero lo que quiero saber es... ¿Qué reclamó él de esos 40 millones?
Bueno, él fue al director financiero y le reclamó su porcentaje sobre los 40 millones del primer año. Y el director financiero, que no daré su nombre, porque es un hombre que quiere estar en anonimato, pero que era un profesional extraordinario, le explicó que no le podía pagar sobre los 40 millones, puesto que era su condición era sobre la parte patrocinada. Y en esos 40 millones había una parte que no era un patrocinio, que era, por ejemplo, un dinero para el pago de los gastos de los equipos y otro dinero que era para los servicios que iba a prestar la Federación. Por tanto, no le podía pagar el porcentaje sobre los 40 millones, sino solamente sobre 20 o 10, algo así.
¿Y qué ocurrió?
Y él enfureció. A este hombre había pedido excedencia en Hacienda, le quedaban 2 meses y se pactó con él. Pactaron con él que a los 2 meses se reincorporara a Hacienda y se fuera.
Prescindió de él.
Porque el problema de este hombre es que no quiere gente que le diga que no. Por eso, al principio hicimos a mi criterio un equipo extraordinario con Alan Muñoz, que es un personaje extraordinario y que el fútbol español, la sociedad española, el deporte español, no se puede permitir el lujo de no contar
Ana
con
Ana Muñoz,
ella,
que se fue justo antes de esto de Arabia.
Se fue, porque Ana Muñoz es una persona muy seria, muy rigurosa y no podía ser. Como se fue Velasco, como se fue el director financiero, como se cargan a Marisa o la directora de Integridad, como me cargan a mí. Y
¿usted,
a partir...
¿Usted se atreve a contarme por qué se fue Velasco Carballo?
No lo sé. Yo tendría que explicarlo, ¿eh? Yo tengo una impresión, pero no puedo lanzarla públicamente porque no sé, no tengo comprobación para ello. No tengo...
Fue raro.
Eso, pero ¿no? Es extraño que ocurra en el mes de octubre, que la temporada claro, ha empezado, que... ¿no?
Que la gente... Yo lo que puedo decir es que Velasco era un tipo muy serio, muy trabajador y muy conocedor de su profesión. Y a mí me extraña, además un tipo muy organizado, y a mí me extraña que Velasco, si tiene la intención de irse, lo normal es que se vaya cuando termine la temporada y deje al nuevo presidente del comité técnico trabajar y prepararlo todo. Irse en octubre o noviembre. Muy raro. ¿Qué pasó en aquella fecha en octubre o noviembre? Mira la hemeroteca, mira a ver qué es lo que pasó.
Pues empezaba, si no me equivoco, Hacienda estaba empezando a pedir documentación a la Federación sobre el caso Negreira.
Puede ser. No lo sé.
Y Velasco...
Yo te creo a ti, Juanma, lo que dices.
Y Velasco se fue. Cuénteme la final de la Supercopa, porque es bastante de la Supercopa, no, de la Copa Libertadores, de la sí, Copa Libertadores en el Bernabéu.
Mira, a mí yo me viene bien esto porque antes me preguntabas, ¿por qué hablas ahora? Pues mira, una de las razones por las que hablo es porque yo tengo a mis compañeros de la Real Federación Española de Fútbol, los trabajadores, que para mí y para todo el mundo están considerados los mejores trabajadores de federaciones a nivel mundial. Y de hecho, FIFA, UEFA y la Conmebol nos encargan la organización de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu, y los trabajadores de la Federación Española de Fútbol la montan en 5 días. No hay nadie en el mundo que haga eso. Son los mejores. Tienen una experiencia, un conocimiento, una capacidad extraordinaria. Montamos la Copa Libertadores, llega el gran día, está anunciado la presencia de Gianni Infantino, de Zeferin, de Pedro Sánchez también, la presencia del presidente de la Confederación Americana, están los presidentes de los dos equipos, está el presidente Florentino, y él se empeña que tiene que presidir en el palco del Bernabéu.
Ser él el central, el asiento central.
Sí, y todo alrededor. Entonces le explicamos, la jefa de protocolo, el director de Relaciones Institucionales y yo, que por protocolo no le corresponde, que no puede estar. Entonces, todo esto por teléfono en su casa. Y entonces dice que si no, no va. Y efectivamente, no fue. Y me pasa una anécdota muy curiosa. Yo llego al antepalco de Bernabéu y ahí estaba Mónica Marchante, que ya no me dejará por mentiroso. Hola, Mónica, hola, Rubí. Dice, igual luego entrevisto a tu presidente. Y le dije, pues igual no, porque es que está malillo, no va a venir. Parece, no, joder, qué faena. Pues sí, es que está mal y no viene. Tuve que justificarlo así. No fue. Ese es un gesto que significa que es una persona con una enorme soberbia, con un enorme engreimiento, caprichoso como él solo, y que precisamente esa actitud es la que le ha hecho perder y tener esta derrota. Es decir, el gran enemigo de Luis Rubiales no han sido las distintas instituciones del mundo del deporte con las que se han presentado. El gran enemigo es él mismo. Y ahora le ha faltado un poco de cordura y un poco de modestia y humildad para irse de la manera más decorosa posible. Y lo que está haciendo es enmerdar el patio y enmerdar a todos. Ha enmerdado a la Asamblea de la Federación Española, a los presidentes territoriales, a los técnicos, a todo el mundo. Ellos también han contribuido, pero lo han enmerdado. Y quiero aprovechar, si me permite un segundo más, Juanma, para decir, la Federación tiene un presidente en funciones que Pedro Rocha, yo lo conozco. Es un buen hombre, no necesita del fútbol para vivir. Es un buen hombre, es un hombre de paz, de negociación. No diría que es Kennedy, pero es un hombre humilde, trabajador, que tiene las cosas muy claras. Le pido, por favor, a los medios de comunicación que le den un tiempo, que le apoyen. Que si se equivoca es porque se ha equivocado, no por mala fe. Pero es un buen hombre, apóyenlo, por favor.
¿Aganzo fue espiado por la Federación?
Sí.
¿Usted estuvo detrás del espionaje a Aganzo?
No, para nada.
¿Quién encargó ese espionaje?
El presidente. En ese momento el presidente estaba movilizando una serie de miembros que habían estado en su junta directiva en AFE y lo que quieren es cargarse a Ganzón, y se plantea incluso una moción de censura. Posteriormente se convocaron unas elecciones. Entonces él lo que quería es ver si era capaz de conseguir, primero, con quién se reunía Ganzón, y segundo, ver si conseguía hacer una foto con alguien de la Liga para intentar descalificarlo delante del colectivo de profesionales del fútbol. Entonces él un día me llama y me dice, vamos a hacer un informe sobre Aganzo. He hablado con Ramón Caravaca, le he dicho, lo vamos a facturar por allí. He hablado con el detective, que ya lo conocía de AF, de cuando estaba en AFE, y esto se va a pagar por el despacho de tal. Yo, como me quedé muy sorprendido, porque me pareció algo raro, llamé a Tomás González Cueto y le pregunté, y oye, Tomás, ¿es verdad que vamos a hacer un informe y tal y que se va a pagar a través de tu despacho? Y me dijo, sí, ya me lo ha comentado Ramón.
¿Se ponía otro servicio en la factura? ¿Una asesoría legal o lo que
no,
fuera?
No, lo que se hizo fue un pago a través de una empresa interpuesta, que era una especie de empresa inmobiliaria que tenía Ramón Caravaca. Ramón Caravaca es la mano derecha de Tomás González Cueto, del despacho de abogados Jefe Legal. Y ese hombre que lleva los temas penales a Luis. Entonces, se utilizó una empresa que este hombre tenía probablemente sin actividad para pagarle a través de esa empresa, y yo entiendo que lo que se hizo, pero esto ya es una especulación, que en la facturación global que se le pasa a la federación se le metió el importe. O sea, lo que se pretendía, eran conscientes de que era un acto irregular y lo que no querían dejar huella.
Todo esto que ha salido en los últimos meses en el mundo, en el Confidencial, claro, usted es el principal sospechoso de haberlo filtrado.
Bueno, ya te he dicho que él en la primera reunión dijo que si la cosa se ponía mal, vamos a culpar a Juan Rubiales, que era el director de gabinete de aquella época.
Porque a usted le echan y lo consideran despido procedente. O sea,
bueno, es un despido que está en revisión, está en recurso, pero yo le diré más. Despido procedente porque cuando tú vas a un juicio laboral tienes que llevar testigos. Yo tenía 4 testigos fundamentales y el día anterior le dije a los 4 que no vinieran. Yo no puedo poner a mis compañeros, compañeros en riesgo de que los echen.
¿Ellos estaban dispuestos a ir a dar la cara por usted?
Sí.
¿Aún trabajando en la federación todavía?
Aún trabajando en la federación. Es más, hubo gente que me dijo, esta mañana he hablado con mi hijo y me ha dicho, papá, di la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la federación estaba muy acojonada con el presidente. Estaba muy enfrentada al presidente. Porque era un señor que les provocaba miedo.
¿Pero por qué usted recibía correos electrónicos en su correo de corporativo, digamos, de la federación, como jefe de gabinete, y se los pasaba a uno personal suyo propio? ¿Para que ese material no fuera borrado en algún momento por alguien de la federación o por qué? No.
Yo tengo una práctica que yo no creo que sea algún deudor que lo haga. Yo a lo mejor estaba en una reunión, estaba en un momento de trabajo y veían que en mi móvil, el correo corporativo, que me había llegado, por ejemplo, un informe de UEFA. Entonces yo lo que hacía era pasármelo a mi correo particular porque luego en casa tranquilamente con el iPad podía verlo, ¿no? Esa era la única razón.
Porque usted en el iPad no podía ver el correo de la federación.
No lo tenía instalado. No lo tenía, ¿sabes?
Y entonces usted lo recibía y se lo pasaba.
Entonces la jueza considera que pasarse un correo corporativo a un correo personal, que eso es una extracción de información federativa. Pero no dice que yo haya filtrado información a nadie, simplemente que eso es motivo de despido. Pues bien, perfecto, yo lo entiendo, está en revisión, hay suficiente jurisprudencia a través del Tribunal Supremo y demás que dice que eso no es suficiente para despedir a un trabajador. Pero eso está ahí. Pero en cualquier caso quiero decirle que yo también tengo información que me guardé porque yo iba a denunciar. Hay una normativa, una directiva de la Unión Europea que dice que cuando una persona de reciente publicación, probablemente hace año y medio, que cuando una persona está sujeto a un régimen de confidencialidad, pero lo que va a denunciar tiene que ver con actos de corrupción, la cláusula de confidencialidad queda anulada. Entonces, como yo sabía que eso era así, empecé a quedarme y guardar documentos para luego presentar las denuncias y fueron los documentos que yo llevé a la Fiscalía. Gracias a que los pude rescatar y llevar a la Fiscalía, hoy en día se está investigando.
¿Tiene todavía algo usted guardado? ¿Tiene un as en la manga, como se suele decir?
No. Tengo muchos amigos. No tengo ases en la manga. Yo soy una persona que no...
¿No tiene ningún documento que pueda comprometer aún más a Luis Rubiales?
No tengo doble fe.
¿Se está callando usted muchas cosas? ¿O ya ha dicho todo lo que tenía que decir?
No, me estoy callando muchas cosas que no se pueden contar, o sea, porque no tienes prueba y no se pueden contar porque los programas no son eternos y porque hay que hablar de Ansu Fati y hay que hablar de otras cosas. Uh-huh. Claro, no podemos estar aquí 3 días hablando de esto. Y muchas cosas que son desagradables y muchos comportamientos que son impresentables.
Una cosa que me ha sorprendido, sí, algo que ha contado usted hoy, que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Sí, eso fue la última discusión que tuvimos. ¿Y qué fue? Eso fue, a mí me cesó el día 20 de agosto, y no recuerdo, creo que fue el 18 o el 19 de agosto, me llamó una parte y me dijo, oye tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, pues es fácil, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites le ayudamos. No me has entendido, tío, es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación. Y yo le dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Yo no voy a participar de eso, yo quiero dormir tranquilo, yo no quiero hacer eso. Si podemos, tenemos que ayudarle, ayudamos, pero eso no. Y me dijo, tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas. Y fue la última vez que hablé con él.
¿Esa fue la última conversación?
Sí.
¿Le llegó a decir la cantidad que quería pagarle al padre?
No me lo dijo. Me dijo que había que buscar una fórmula para que todos los meses se derivara una cantidad de dinero a la federación a su padre.
¿Usted cree que después de su salida eso se ha hecho? ¿Tiene información sobre si se ha hecho?
No tengo información. No lo tengo. No puedo mentir, no lo tengo. A mí me echaron, yo ya me quedé sin información. Yo puedo contar lo que sucedió.
¿Usted tiene información de dentro todavía?
Bueno, tengo gente que me quiere. Y tengo gente dentro que han sufrido mucho, que han pasado miedo.
¿Que han pasado miedo?
Sí. ¿Cómo? Decían, pues te voy a explicar, pues decían, si esto ha hecho que con su tío, ¿qué no hará con nosotros? Un día llegó y despidió a 30. Antes, cuando me decía lo de la madre de Luis, yo entiendo que una madre sufra y defienda a su hijo, pero mi madre ha sufrido con 88 años, su hijo con 62 años en la calle, con una querella pidiéndole entre 5 y 8 años de cárcel, en paro, porque mi madre ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho. Pero mi madre no se encierra en
porque
una iglesia.
Porque usted ahora está en paro, se ha quedado en paro.
Llevo año y medio en paro, a pesar de que dijeron que me había vendido al mal del fútbol. Fíjate, me atribuyen unas capacidades diabólicas por una parte y por otra parte dicen que me he vendido al mal del fútbol y estoy en paro. Pues oye, seré muy torpe y me he vendido muy mal. Entonces mi madre ha sufrido, pero ha sufrido tanto como han sufrido las madres de los 30 trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, buena gente, gente trabajadora.
¿Por qué les echó?
Pues porque quería cambiar, porque estaba aburrido, porque quería meter a otra gente, porque quería reformarlo todo. Entonces, Eddie Del Bisi, la persona de más prestigio en UEFA y en FIFA, un hombre reconocido en UEFA y en FIFA, que cada vez que llamaban querían hablar con él, lo echa. Con 58 años, 59, lo pone en la calle. Y así uno tras de otro. ¿Sabes cómo han sufrido su familia? Gente que no había hecho nada. Porque además en la Federación Española de Fútbol pasa una cosa muy curiosa, que los jugadores la sienten como algo suyo, como una familia, es su casa.
Estos vídeos que están saliendo ahora de las jugadoras, de dentro del autobús, ¿cómo cree usted que se están consiguiendo?
Pues mira, Juanma, yo te voy a decir una cosa. Dentro del autobús hay dos formas de grabar. O es con un teléfono de alguna de las jugadoras, de alguno de los que están dentro, o con una cámara de Federación Española de Fútbol que está haciendo el típico reportaje.
Inside, el inside. Inside.
Eso es, no hay más. A partir de ahí, pues ellos tendrán que dar explicaciones. O se averigua si es de un WhatsApp, o si se averigua si es de un bruto de una cámara de la Federación Española. Roberto, ¿querías decir algo?
No, me da la impresión de que era un teléfono móvil la grabación.
¿Cómo?
Que parecía un, parecía un teléfono móvil. Parecía un teléfono móvil.
Yo escuché a un técnico que hay una parte. Hay una que es un WhatsApp, que es un teléfono móvil, y hay otra que aseguran que es de una cámara por la calidad de la imagen y el enfoque que tiene.
Por tanto, alguien de dentro de la federación ha sustraído ese vídeo.
Yo no lo sé, no te lo puedo decir. Pero si es un material que es de profesionales de la federación y ha salido fuera, alguien lo habrá autorizado y alguien lo habrá dado. Yo no lo puedo decir, porque
la persona
no lo sé.
La persona que ha publicado esto en redes, ¿tiene alguna relación con Luis Rubiales?
Yo sé que el otro día en la asamblea editó un vídeo diciendo, sacando a todos los periodistas que estaban allí en la calle,
insultándolos,
y dijo, estos son los que cobran 1.500 euros, ahí están pasando calor. Yo soy el único que estoy dentro. Y pasó a la asamblea. Y fue el único que estuvo en la asamblea.
O sea, ¿conoce a Luis Rubiales y tiene relación con Luis Rubiales?
No lo sé, pero evidentemente evidenció en su vídeo que tenía un trato de favor de la Federación Española de Fútbol.
Porque... Sí, eso está acreditado porque está en el vídeo de Twitter del hombre este.
Vamos con ronda de preguntas. Comienzo por Elías Israel. Elías.
Juan, buenas noches. Buenas ¿Luis Rubiales gestionó mal su relación con Infantino?
Sí, totalmente. Vamos a ver, Luis Rubiales era un hombre infantino. De hecho, en la primera asamblea, cuando era elegido presidente, se le invita a Infantino y a Zeferin. Él me echa una bronca porque yo invito a Zeferin. Y le digo que por una cuestión de protocolo tengo que invitar. Zeferin viene Infantino, y luego, pocos meses después, Infantino lo llama, quiere reunirse con él, le ofrece hacerlo miembro del comité ejecutivo y le dice que en unos meses lo va a nombrar vicepresidente de UEFA. Y a partir de ahí rompe con Infantino. Hasta el punto de que cuando España anuncia la candidatura para el Mundial 2030, no se le comunica a FIFA. Y Infantino se siente molesto. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo no me lo comunica a FIFA que somos el organizador? Y de hecho lo anuncia Pedro Sánchez en un viaje a Marruecos. Esa es la primera noticia que se da. Infantino a partir de ahí se siente traicionado por Luis. Porque Infantino apoyó mucho a Luis. Mucho.
¿Usted cree que ahora le va a llegar el turno a Infantino, no?
Bueno, yo creo que Infantino no es amigo de Luis. Si Luis desaparece del mapa del fútbol, Infantino no se va a poner a llorar. Probablemente se tome una cerveza y se fume un puro. Y creo que lo va a ayudar poco.
Roberto Morales.
Me gustaría preguntarle por el caso Negreira, sí. Que ha pasado muy de puntillas por él.
Yo
¿qué información había? ¿Qué relación? ¿Se sabía la federación?
No quiero
la vinculación de Negreira con el Barcelona, el papel de Laporta en la federación, que aporte un poco de luz en el caso Negreira.
Yo en primer lugar quiero, te agradezco la pregunta, Roberto, porque quiero pedir disculpas al Fútbol Club Barcelona, a sus socios y demás, porque hoy en el fragor de la batalla de entrevista he cometido un error, y es que cuando me han preguntado si realmente Negreira tenía influencia, porque alguien ha dicho que no influía, yo he dicho que yo conocía aquella etapa, sobre todo como periodista, que era una etapa de un comité técnico de árbitros muy cerrado, muy dictatorial, con Sánchez Arminio y con él, que era su mano derecha. Entonces, si tiene influencia, yo he dicho, hombre, imagínate que llama al árbitro que va a pitar el Barcelona con no sé quién y le dice, oye, ten cuidado esta tarde, que sea Barcelona, no tengamos líos, tal y cual. He cometido el error, es decir, Barcelona. Quiero pedir disculpas porque yo no tengo la más mínima sospecha del Barcelona, todo lo contrario. Creo que los títulos que lo han ganado en buena lid, porque han exhibido el mejor fútbol probablemente de este siglo y del que viene, y porque tenían un equipazo extraordinario que hemos disfrutado todos. Yo no tengo ninguna duda, pero he elegido un mal ejemplo y pido disculpas. Ahora, dime la pregunta, por favor.
Bueno, lo que le decía, que nos aportase un poco de luz del caso Negreira. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, dijo que prácticamente que Negreira no pintaba nada, que estaba, pese al cargo, que estaba un poco apartado. ¿Cuál era la realidad de todo eso?
Yo la opinión que tengo de que yo estaba fuera de la federación porque lo conocí como periodista. Era un hombre que era la mano derecha de Sánchez Arminio. Por tanto, si Fouto es la mano derecha de Juanma y Fouto llama a un compañero en nombre de Juanma, o simplemente porque es el hombre fuerte de Juanma, el que recibe la llamada dice, hombre, me está llamando Fouto, que es la mano derecha de Juanma. Y eso puede crear una carga de responsabilidad añadida a un árbitro. Yo lo creo que era así. Ahora, que interviniera en la compra de árbitro y tal, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que el árbitro cuando sale tiene la voluntad, el compromiso y la responsabilidad de pitar lo que ve.
Palomar, pregunta.
Sí, Pedro Sánchez durante este tiempo ha protegido a Luis Rubiales, ha sido una especie de elemento útil, un contrapeso con Tebas. ¿Qué relación tenían Pedro Sánchez y Luis Rubiales?
Yo no es que quiera exculpar a Pedro Sánchez, pero vamos a ver, antes de que Pedro Sánchez llegue a Moncloa, Luis Rubiales ya tenía contacto con él, le escribía WhatsApp. Cuando tiene el problema Pedro Sánchez con el Partido Socialista, que deja de ser secretario general, Luis le manda mensaje, dice, Pedro, ánimo, fuerza, venga, que vas a ganar, que tal y que cual.
¿Le ponía eso en mensajes a...?
Sí, le apoyaba, dice, venga, tío, que vas a ganar, no sé, estas cosas. Entonces, hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia de gobierno. Él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista, que a su abuelo lo habían fusilado en la guerra civil, lo cual es mentira. A mi abuelo no lo fusiló nadie, se murió en la cama. Pero él construía la película y tal. Y entonces, pues ahí se establece esa relación. Pero claro, tú imagínate que Pedro Sánchez tiene 15.000 personas que le mandan cosas de estas. Y Pedro Sánchez de la política dice, hombre, pues este hombre parece que es próximo a nosotros. Porque además le dice, yo soy socialista y el que manda en el fútbol es un señor que es de ultraderecha y que pertenece a Vox. Y para mantener el equilibrio me tienes que apoyar a mí.
Eso se lo dijo Pedro Sánchez.
No se lo dice con estas
palabras,
pero se lo hace ver.
Recuerdo que Tebas está en el otro lado, así que lo suyo es tenerme a mí en este.
Claro, eso es. Y entonces, pues ahí se genera esa relación. Él le va dando, entre comillas, un cierto alimento. Le dice a Pedro Sánchez que vamos a traer el Mundial y que lo tiene que liderar él políticamente. Y de hecho, Pedro Sánchez hace un viaje a Marruecos y en la rueda de prensa anuncia que vamos a celebrar el Mundial. Entonces ahí, evidentemente... Y luego, a partir de ahí, cuando deja de ser secretario de Estado, ya con José Manuel Franco y posteriormente, se empiezan a producir reuniones donde está Andreu Camps, Luis Rubiales, Tomás González Cueto, con Víctor Franco como número dos del ministerio, y ahí empiezan a diseñar y hablar de lo que va a ser el Mundial. Un Mundial son muchas cosas, ¿verdad? Y ahí pues empiezan a hablar de cómo hay que hacer esto, cómo hay que hacer otro. Y ahí como que se estrecha más la relación. Lo que pasa es que desgraciadamente ha sucedido esto. Y políticamente el Partido Socialista no podía soportar esta situación.
Pero ha soportado hasta ahora la que estaba.
Pero ha soportado alguna de la que estaba.
Todo lo que ha contado usted
sí.
Ha sido soportado.
Efectivamente.
Todo lo que ha contado usted ha sido soportado hasta el beso.
Y te voy a decir más. Ángel María Villar, estando en la cárcel, fue suspendido por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, estando en la cárcel, y posteriormente fue inhabilitado. Con José Manuel Franco, no se llevó el tema al TAP porque dijo que estaba judicializado. Esa es la diferencia de trato que hubo. A Villar, estando en la cárcel, es decir, judicializado, se le suspendió. A Luis Rubiales, estando sin los temas judicializados, es decir, una investigación de la Fiscalía, no se le suspendió.
¿Fouto?
Eso de que su hermana de pequeño le rompió las piernas, que dijo que se hizo muy viral, ¿eso que, a qué se refería?
Bueno, él tiene un poco la escuela del padre. El padre ha sido alcalde de Motril, en un pueblo, lógicamente, la política que se hace es muy cercana, es muy de tú a tú, y es esa escuela, que él se cree que se puede trasladar a Madrid. Él lo que intenta con todo eso, dar una imagen de cercanía, de un hombre que ama el fútbol, de que es tan claro y transparente que lo cuenta todo, de que le ha costado la vida mucho, de que le ha costado un esfuerzo llegar, pero que es un tío claro, que está volcado en el fútbol. Él forma parte de eso, de
su... ¿Pero forma. Eso es verdad?
Se le rompió una pierna siendo pequeño, pero no fue la hermana, concretamente. Fue al intentar cogerlo, le cogieron siendo muy pequeñito para levantarlo y se le rompió la pierna. Y es verdad que un médico le dijo que no iba a jugar más al fútbol, que nunca jugaría al fútbol, y luego fue futbolista. Es verdad la anécdota. Pero que esa anécdota metido en un discurso dentro de lo que es la gestión deportiva y demás, oye, parece que queda un poco, no sé yo, ¿no? Y luego hay otra cosa que quiero decir. Él, cuando los compañeros del Confidencial empezaron a sacar información, que nunca han sacado nada personal de él, solamente lo relativo a la cuestión de gestión deportiva, él dijo que lógicamente le habían hackeado el teléfono y que ahí había fotos con sus hijas y con su familia que no le apetecía que se vieran. Él el otro día puso a sus hijas delante de la cámara, que son algunas de ellas menor, que tienen que ir al instituto a estudiar. Sacrificó a su padre y lo puso delante de la cámara, aunque este señor es mayor de edad, y a su madrastra, y ahora a su madre. Entonces, por favor, que controle, que su salida sea lo más digna posible. E insisto, Juan, le pido a la sociedad española generosidad con él. Este chico necesita ayuda psicológica y un programa de reeducación social.
Es Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales, el presidente suspendido de la Federación Española. Cañete, no sé si tú quieres preguntar algo o te pregunto luego qué te ha parecido la entrevista.
No, muy rápido, muy rápido. Yo quiero que nos dé un poquito de luz en la relación entre las chicas y Ángel Vilda. Sé que no es de su época, pero ¿qué sospecha tiene de lo que pasó ahí dentro, que no lo supimos nunca?
Santi,
Jorge Vilda.
Mira, es que, Santi, ¿sabes qué pasa? Las cosas han cambiado en poco tiempo mucho. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros llegamos, las chicas no tenían nombre en las camisetas. Y yo fui a ver al secretario general y le digo que porque no tenían nombre, y me dijo que porque costaba muy caro. Y le dije, me da igual, el proyecto de esta federación es visibilizar el fútbol femenino, y qué menos que tengan el nombre y que la gente sepa quién es Alexia, quién es Olga, quién es tal. Entonces le pusimos los nombres en las camisetas, y la primera convocatoria de la selección española le colgamos la camiseta en el vestuario, y las chicas cuando llegaron se pusieron a llorar de emoción. Esto es muy significativo para que la gente entienda por dónde han pasado estas chicas, los esfuerzos que han tenido que hacer. Que simplemente ver su camiseta de la selección española con su nombre, muchas se pusieron a llorar. Esto es lo que nos encontramos. Muy pocos medios, prácticamente una miseria en las dietas que cobraban. No tenían fisios, tenían un fisio, a lo mejor la selección española tenía 6, ellas 1. Muchos viajes lo hacían en autobús y todo aquello se fue luchando contra ello para que fueran mejorando. Y ahora lo que creo es que están en desacuerdo con Vilda, entre otras razones porque considera que Vilda no es un entrenador moderno y porque piden más medios.
Juan Rubiales, muchísimas gracias por estar en directo en El Partidazo.
Gracias a vosotros y gracias por darme la oportunidad de venir a esta que es mi casa y que tuve el placer de inaugurar estas instalaciones en el año 86.
Yo eso no lo sabía, me he enterado hoy cuando me lo ha dicho.
Bueno,
no,
es que tú eras muy pequeño, tenías 10 años.
Sí, 9 años.
Ha cambiado mucho la copa.
¿Le han llamado muchos medios hoy para...?
Me han llamado desde el New York Times, desde CNN Internacional, todas las cadenas españolas y tal, pero yo ya aprovecho para pedir disculpas a todos los medios. Yo tenía comprometidas estas tres entrevistas, he cumplido con ellas, y perdónenme, pero yo no puedo convertirme en un muñeco de feria para ir de televisión en televisión, de radio en radio. Yo mañana me voy a ir a la playa y voy a descansar.
Gracias, Juan Rubiales.
Gracias a vosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.